A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
La tecnología aplicada al sector cultural. Ese tema es el que vamos a abordar en nada en cuestión de segundos en el programa de hoy, aprovechando que esta semana se han presentado unos cursos de formación precisamente sobre tecnología aplicada al sector cultural para que pymes, para que autónomos puedan desarrollar mejor su profesión y, oye, para que puedan salir nuevos proyectos sobre esto, que no es poco, tecnología y cultura. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Andrés García. Además, estará con nosotros nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, y por supuesto acudiremos a nuestro gamer experto, a nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz, para que nos ponga al tanto de toda la actualidad relacionada con los eSports y los videojuegos, también las consolas. Lo tenemos todo preparado, comenzamos. El Ayuntamiento de Málaga y la Escuela de Organización Industrial ponen en marcha Transformación Digital de Pymes del Sector Creativo o Cultural, una acción enmarcada en el Plan de Formación y Empleo Tecnológico destinado a la reactivación de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus. Esta acción forma parte de un total de 20 cursos gratuitos para casi 500 pymes y autónomos de turismo y cultura. La formación tendrá lugar de manera semipresencial en el Polo de Contenidos Digitales en Tabacalera. Susana Carillo es concejala de Innovación y Digitalización Urbana.
Para ayudar a aprender todas estas tecnologías que pueden ayudar al sector cultural a adaptarse a los cambios que tan necesarios están siendo en estos tiempos de adaptarse a las tecnologías y a la digitalización. Y en concreto, pues irán focalizado a todas las empresas relacionadas con el sector cultural en nuestra ciudad.
Bueno, toda la información de este programa, de estos cursos, los plazos, la inscripción, está en la web del Polo de Contenidos Digitales, pero vamos a hablar más a fondo de esto. Loving you is killing me. Y es que en el Polo de Contenidos Digitales hay empresas que mezclan precisamente la tecnología y la cultura, oye, con gran éxito y unos resultados realmente sorprendentes. Además, desarrollan proyectos vanguardistas que sirven para marcar el camino del presente y del futuro sector cultural. Una de esas empresas es Mecenas 2.0, desarrolla un proyecto junto a otras empresas piloto con la tecnología 5G como protagonista, y Marta Tarnero es CEO de esta empresa. Además, es pieza clave en los cursos de formación de los que te acabo de hablar hace un momento. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Marta, ¿la tecnología bien aplicada al sector cultural y patrimonial es sinónimo de éxito?
Bueno, puede ser sinónimo de éxito, indudablemente, pero sobre todo es una gran oportunidad, porque permite desarrollar nuevos contenidos y complementar todo lo que a lo que estamos acostumbrados actualmente cuando visitamos un museo o un monumento a través de nuevas formas, nuevas fórmulas, nuevos lenguajes audiovisuales que tienen muchísima viabilidad.
Y sobre todo la tecnología bien hecha, porque nos podemos encontrar de todo, ¿no? Yo me consta que vosotros tenéis ahí ese proyecto muy ambicioso, por cierto, háblame de él. ¿Y en qué tecnología se basa?
Bueno, actualmente estoy trabajando sobre todo mano a mano con otra empresa que se llama 3InTech, en concreto con Alberto Ruiz, en un proyecto de aplicación, un caso de uso de tecnología 5G, el caso de uso aplicado a un museo. Uh-huh. En este proyecto estamos, llevando al límite los contenidos de un museo y la tecnología. Es decir, estamos mezclando muchos lenguajes audiovisuales en formato de videojuego, un videojuego al que se accede por unas gafas de realidad virtual, que además es multijugador, siete personas pueden estar dentro de un museo a la vez y interactuar, hablar, y tienen que descubrir y resolver retos dentro del museo. La verdad que es un proyecto apasionante muy divertido y que en el que llevamos mucho tiempo trabajando y todavía no lo hemos terminado.
Bueno, estáis todavía en ello, basado en esa tecnología 5G. Oye, me hablabas un poco de la experiencia del usuario. Claro, permite cosas que, por ejemplo, no permitirían condiciones normales o incluso poder ir más allá y no simplemente conformarse con ver un, por ejemplo, en el Museo del Automóvil, con ver automóviles, sino que además puedes verlo desde distintas perspectivas. Es un plus muy grande, oye, al que el usuario se puede acostumbrar muy rápido, ¿eh, Marta?
Bueno, desde luego que sí, sobre todo que abre un camino hacia la creatividad tremendo. Por ejemplo, dentro del juego que estamos desarrollando, cada uno de los jugadores va a aparecer dentro del juego con una careta que corresponde a un personaje de la época del pasillo del museo de los automóviles que va a visitar. Entonces uno puede aparecer con la careta de Marlene Dietrich y tiene un poder especial, que en este caso sería el poder del oído, el poder de la música que tenía Marlene Dietrich.
Sí.
Otro va a ser Charlotte, otro va a ser Renault, por ejemplo. Y en cuanto a la posibilidad de ver automóviles de diferentes maneras, bueno, hay un momento del juego en el que todos los jugadores, que además tienen que comunicarse, cada uno tiene su rol y tienen que jugar en equipo para poder superar el reto del juego, pues pueden ver un automóvil de una manera diferente, pasearse por el automóvil, como si fuera una montaña rusa.
Qué pasada, qué pasada. Bueno, todo esto gracias a la realidad virtual, ¿no?
Sí, gracias a la realidad virtual y gracias a toda la potencia que va a traer el 5G, que evidentemente va a permitir cosas que actualmente no se pueden.
Oye.
Pero es verdad que la realidad virtual abre mundos increíbles, es que te teletransporta realmente.
Oye, Marta, claro, el usuario pensará, bueno, y yo, si voy a disfrutar de una experiencia de esta, ¿yo qué hago? ¿Me llevo mi teléfono móvil o allí me proporcionarían todo el material? ¿Qué debería llevar el usuario en este caso?
Bueno, en este caso concreto, como esto es un caso de uso y estamos investigando, lo que el usuario tendría que ir al museo y ponerse allí unas gafas de realidad virtual. Pero la expansión que tiene este caso de uso, que en realidad lo que estamos intentando es trabajar para abrir nuevos caminos y que los museos puedan desarrollar ellos sus propios contenidos, permitiría que un usuario vaya a un museo y con su propio móvil y unas cardboard, unas gafas de cartón, ya pudiera irse a otros mundos relacionados con lo que estuviera viendo en el museo. Por ejemplo, entre otras muchas cosas, entre otras muchísimas cosas.
Oye, ¿cuándo pensáis que pueda estar el proyecto ya finalizado y pueda estar funcionando al 100%?
Pues finalizado, nuestra fecha es septiembre y vamos cumpliendo plazos, con lo cual estará finalizado en septiembre. Y luego pues esperemos que sea posible ubicarlo en el museo y que la gente lo pueda disfrutar. Porque, claro, ahora mismo no se puede decir nada.
Bueno, vamos.
El COVID marca mucho que se puede y que no se puede hacer.
Bueno, el COVID marca, es que has dicho una cosa que me parece un milagro, vamos cumpliendo plazos, ¿no? Teniendo el COVID de por medio, eso de los plazos es algo que se ha acostumbrado, el no cumplirlos, digo, o ir un poco con retraso, es algo que ya forma parte de nuestro día a día. Mira, estoy hablando con Marta Tabernero, que aparte de ser CEO de 2.0, de Mecenas 2.0, y de estar desarrollando ese proyecto 5G, ahí en el Museo del Automóvil, también ha tenido y tiene mucho que ver en ese programa de formación, concretamente los cursos para pymes y autónomos del sector tecnológico aplicado al cultural. ¿Cuáles son los pilares de estos cursos, Marta? ¿Qué se va a enseñar a aquellos que se inscriban o se hayan inscrito ya?
Pues, por decírtelo rápidamente, el curso está diseñado, yo he trabajado mucho en él y de alguna manera es el curso que a mí me hubiera gustado tener hace 5 años, 6 años cuando empecé a chocar con el mundo de la tecnología, ¿no? A intentar trabajar con el mundo de la tecnología. Casi todos los que estamos trabajando en este sector aprendemos como podemos y bueno, una gran oportunidad ha sido estar dentro del polo de contenidos digitales y crear sinergias entre empresas y haciendo proyectos y equivocándonos y acertándonos, es como vamos aprendiendo todos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora mismo ya hay suficiente tecnología como para que cualquier empresa o autónomo del sector cultural pueda realizar este curso y tener una inmersión de qué posibilidades le puede ofrecer, aunque sea una empresa pequeña o aunque sea un autónomo, hay siempre oportunidades que la tecnología le puede brindar para crecer en todos los aspectos, tanto desde el punto de vista de gestión como desde el punto de vista de venta, de marketing, de su propio producto, de sus contenidos culturales, como para desarrollar nuevos contenidos a través de la tecnología.
Por lo que entiendo, Marta, cuando, por ejemplo, alguien que quiera montar su propia empresa o autónomo del sector cultural, en su plan de negocio ya debe incluir sí o sí un apartado para la tecnología, ¿no? Aunque no vaya muy allá, pero algo que pueda ayudar. Tiene que ser incluido ya sí o sí, ¿no? Si queremos estar en lo que hay que estar, o sea, en el presente y en lo que se está haciendo a día de hoy.
Sobre todo, nadie tiene obligación de hacer nada, ¿no? Y es muy difícil decirle a alguien, tienes que hacer esto sí, claro, sí o sí para triunfar. Pero es cierto que la tecnología es una oportunidad y puede, primero, facilitarnos las cosas y, segundo, potenciarnos. A nivel gestión, desde luego nos facilita. A nivel gestión me estoy refiriendo pues desde la facturación, ¿no? Herramientas que existen para poder facturar o para llevar la gestión de tu empresa. A nivel comercial, existen muchas herramientas de marketing digital,
claro.
Existen conocimientos que puede uno adquirir para posicionar su página web, sus redes sociales, para ayudar a vender en definitiva. Y a nivel ya más elevado, pero que no es tan complejo, se pueden desarrollar contenidos digitales que ayuden o bien a visualizarnos o incluso a comercializar lo que estamos haciendo desde el punto de vista cultural. Uh-huh. Hablo de temas muy complejos o de temas más sencillos como pueden ser los podcasts, ¿no?
Claro. Sí, sí. La verdad es que, oye, por cierto, Marta, ¿cualquier persona, venga del sector que venga, puede inscribirse en estos cursos?
El curso está dirigido inicialmente a pymes del uh-huh. sector creativo uh-huh. cultural, pymes y vale. autónomos. Uh-huh. Un curso dirigido a empresas. No está, en este caso, no está dirigido a emprendedores, ajá. pero sí a pymes y autónomos. Vale. De cualquier el sector cultural entendemos que puede ser desde gastronomía, teatro, música, literatura, en fin, lo que compone la cultura, que es amplísimo.
Uh-huh. Bueno, son gratuitos y se puede y son ¿cómo se imparten? ¿De manera semipresencial?
Semipresencial, mientras nos lo permitan, ajá. sería semipresencial.
Ajá. Sí. Bueno, toda la información sobre estos cursos, pues la tienes en la web del Polo. Polo Digital, lo pones ahí en Google, Polo Digital Málaga, directamente, y te vas a la web del Polo y encontrarás toda la información necesaria para conseguir verdaderas maravillas que parecen sacadas de películas de ciencia ficción, como es el caso del proyecto que desarrolla Marta Tabernero al frente de Mecenas 2.0, junto a otras empresas como Tresintech, ahí en el Museo del Automóvil, que te vas a poder montar dentro del coche y ver el coche desde dentro y pasearte, en fin, encontrarte a personajes históricos. Es una auténtica maravilla, una auténtica pasada y además con sello malagueño. Ahí en el Polo de Contenidos Digitales se cuece todo. Pues Marta Tabernero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que se sigan cumpliendo los plazos y que tenemos ya muchas ganas de ver el proyecto terminado. Y dirás, tú más ganas tengo yo, ¿no?
Y sobre todo lo que tengo ganas es de ver la reacción de la gente. Exacto, porque estamos sí. todos trabajando sobre lo mismo y todo el rato viendo lo mismo y al final lo importante es ver cómo se puede llegar a disfrutar y la opinión de los usuarios.
Seguro, seguro. Pues Marta, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Hay que ver, ¿cuántas veces nos hemos imaginado ver nuestra catedral con las dos torres? No sé, ¿cómo quedaría? ¿Cómo sería el paisaje urbano? Ese es uno de los retos que ha conseguido salvar la tecnología. La empresa ViewTech, con sede en el Polo de Contenidos Digitales, desarrolla un proyecto que, gracias a la tecnología 5G, nos permite disfrutar del templo de una manera distinta. Y es precisamente de lo que vamos a hablar ahora con el fundador de ViewTech, es César Usano. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hombres. ¿Qué? Encantado de estar hablando contigo.
¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. Bueno, vamos a hablar un poquito de ese proyecto porque la verdad es que es bastante, bastante llamativo, ¿no? ¿En qué consiste y qué es lo que ofrece?
Bueno, desde Biotech, que habitualmente desarrollamos herramientas de realidad virtual y realidad aumentada, se nos propuso una colaboración con Vodafone para demostrar el potencial del 5G, ¿no? Entonces hemos hecho una mezcla de tecnologías, realidad aumentada con 5G. El objetivo último del proyecto es demostrar la velocidad de descarga del 5G, pero lo hacemos mediante una visualización de la catedral en sus diferentes etapas constructivas. Uh-huh. Entonces el usuario, a través de la pantalla de su teléfono, puede ver, o de su tablet, puede ver el proceso constructivo de la catedral desde el siglo XVI hasta la actualidad, pasando por todas las etapas, y la proyección futura con cómo quedaría la catedral con su cubierta y con su torre, ¿no? Que al final es como lo más llamativo.
¡Qué pasada! O sea, lo que me cuentas es una auténtica pasada. Oye, y para esto os habéis tenido que documentar, ¿cómo lo habéis hecho?
Bueno, pues sí, hemos estado tirando de archivo, ¿no? Como se suele decir, hemos estado leyendo bastante de bibliografía, hemos estado en contacto con algún historiador de Málaga también, y bueno, sí, ha sido un proceso de documentación, la verdad que muy interesante, y además, bueno, como arquitectos que somos algunos de los miembros de Biotech, pues muy enriquecedor, ¿no?, para conocer un poco la historia.
Bueno. ¿Cuánto tiempo? Porque, claro, el proyecto en sí está finalizado, ahora quedan algunos flecos y tal, pero ¿cuánto tiempo se ha llevado esto?
Bueno, hemos estado unos 8 meses de trabajo. Ha sido bastante, bastante largo el proceso, porque al final, bueno, aparte de todo el proceso de documentación, hay que recrear virtualmente en 3D tanto la catedral en la actualidad, con todos sus relieves, sus cornisas, sus esculturas que tienen la cubierta, todo este tipo de cosas, y eso es un proceso bastante largo, la verdad. Y luego, además, bueno, pues siempre optimizándolo para que pueda funcionar en la mayor cantidad de dispositivos posibles, lo que quiere decir que una vez que lo has hecho con un nivel de definición alto, luego hay que dar un paso atrás y reducir la carga, ¿no? De información.
Oye, aquí hay varias disciplinas, porque se dice, bueno, la tecnología aplicada al sector cultural, en este caso también al patrimonial, y la arquitectura, ¿no? ¿Vosotros sois arquitectos o habéis contado con algún arquitecto para esto?
Sí, bueno, los dos fundadores de Biotech somos arquitectos, uh-huh. Pero luego en el equipo de trabajo tenemos gente que se dedica a la programación, que viene más del mundo más técnico o informático, como lo queramos ver, y luego artistas 3D, gente que sabe manejar softwares muy avanzados para recrear de una forma liviana, ¿no?, que los dispositivos lo puedan mover, pues recrear todos esos detalles de los que hablábamos.
Oye, ¿tan pasada es trabajar con el 5G?
La verdad es que la diferencia de velocidad es increíble, sí. O sea, nosotros hemos estado durante todo el proceso de trabajo, hemos repetido muchas veces las pruebas y lo hemos hecho pues con o bien con 4G o bien con el wifi de nuestras casas o de nuestras oficinas, y cuando lo hemos podido probar ya en real con el 5G, la diferencia es impresionante. Sí.
Madre mía. Oye, y este proyecto, para disfrutarlo, supongo que tenemos que tener en nuestro dispositivo 5G para disfrutarlo como debe ser, ¿no?
Bueno, para disfrutar lo que es esa velocidad de descarga sí que hace falta una conexión 5G, que ahora todavía no está desplegada en todos los sitios y no todo el mundo tiene los dispositivos compatibles. Pero en cualquier caso se puede disfrutar con cualquier dispositivo que sea compatible con la tecnología de realidad aumentada. Lo único que, bueno, la velocidad de descarga será algo menor, claro.
Ajá. Bueno, vamos a advertir a la audiencia que todavía no está disponible, lo estará dentro de poco, si Dios quiere. Así que por si hay alguno buscándolo, trata, oye, ¿y eso cómo me lo descargo? Bueno, un poquito de paciencia, pero podremos disfrutarlo. Oye, me han dicho, o he escuchado mejor dicho, César, que vamos a poder visitar rincones de la catedral en los que probablemente nunca hemos estado. ¿Eso es así?
Sí. Hemos incluido también en la aplicación un tour virtual que, bueno, aprovecho para agradecer a la gente de la catedral, al deán, a Antonio Aguilera especialmente, la colaboración que nos permitió entrar allí con una cámara 360 y, bueno, estuvimos haciendo un recorrido virtual interior y hay ciertas partes a las que no se suele acceder, ¿no? Con lo cual le aporta además ese interés añadido, ¿no?
Oye, ¿qué retos os ha supuesto trabajar en una maravilla arquitectónica como es la Catedral de Málaga?
Bueno, pues como comentaba al principio, nosotros venimos de, o nuestro trabajo habitualmente se desarrolla en el sector inmobiliario y nos dedicamos a recrear promociones de obra nueva. Y bueno, pues evidentemente la arquitectura de una promoción de obra nueva del 2021 no tiene nada que ver con la de una catedral que se empezó a construir en el siglo XV, ¿no? Y entonces el propio hecho a nivel técnico, ¿no?, de recrear esas dimensiones y esos relieves y todo ese tipo de cosas, ¿no?, la verdad que ha sido un trabajo complejo, pero muy interesante.
¿Qué es lo que más trabajo os ha costado?
Eso, la parte de la recreación 3D, la parte técnica. Bueno, también tengo que decir que yo dentro de la empresa estoy mucho más encima de la parte artística, digamos, ¿no? Entonces a lo mejor estoy infravalorando el trabajo de mis compañeros en la parte técnica, pero desde luego en cuestión de tiempo ha llevado muchísimo más trabajo el recrear la catedral de una forma fehaciente, ¿no? Y que la parte técnica, que bueno, tiene su complejidad, pero digamos que es una tecnología que ya se aplica en otras cosas también, ¿no?, en cuanto a realidad aumentada.
Bueno, algún bufido habrás escuchado por ahí, ¿no?, con alguna cosa. Uf, esto es... esto me tiene ya la cabeza. Oye, aparte de poder ver la manquita, que ya no sería la manquita, tendría sus dos torres, ¿puede uno entrar dentro de la nueva torre, por ejemplo? ¿Puede tener vistas desde dentro de la nueva torre?
No, eso no lo hemos implementado. La idea es que esta aplicación siga creciendo y como comentaba, hemos llegado retrocediendo en el tiempo hasta, no recuerdo ahora el año exacto, pero tenemos idea de ir complementándolo y llegar a la etapa en la que la catedral fue mezquita, o sea, sí, ir haciendo las etapas previas e ir complementando también hacia el futuro, ¿no? Entonces sería muy interesante a lo mejor incluir esa vista desde la torre, que si te digo la verdad no nos la habíamos planteado, pero me das una idea buenísima, la verdad.
Oye, y aparte de lo que es el edificio, la catedral, ¿también habéis tenido que recrear parte del entorno?
El entorno más directo, las calles inmediatamente pegadas a la catedral, ¿no? La idea es que esto sirva para focalizar un poco la atención en el monumento como tal y no tanto en los edificios de alrededor que están ahí y el visitante que esté por la zona los va a ver, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea es eso, pues conocer pasado y futuro de la catedral en sí.
Sí. ¿Y por qué la catedral, César?
Bueno, pues por ser un proyecto muy o un monumento muy significativo de la ciudad y por tener ese potencial, digamos, en lo que realidad aumentada se refiere, ¿no? Es un proyecto tan icónico que no se ha terminado, que, bueno, pues oye, es el ideal para aplicar esta tecnología y decir, oye, ¿cómo hubiera quedado esto una vez acabado, no?
Claro. ¿Cómo llega? Porque, claro, este proyecto llega con este proyecto piloto, es uno de los que se desarrollan en el Polo de Contenidos Digitales. Hay varias empresas. Hace unos minutos charlábamos con Marta Tabernero, de Mecenas 2.0, que junto también con empresas como Stretching Tech, han desarrollado ese proyecto, o están todavía desarrollando ese proyecto que, como nos anunció, tenían previsto acabar en septiembre en el Museo del Automóvil. Y ahora estamos hablando con el fundador de ViewTech, uno de ellos, César Gusano, sobre este magnífico proyecto sobre la Catedral de Málaga. Oye, ¿cómo llega hasta vosotros la oportunidad de abordar este megaproyecto? ¿Os llaman un día, os dicen, oye, queremos contar con vosotros, queremos que nos propongáis? ¿Cómo se fragua un poco todo esto?
Bueno, llegó precisamente por ser residentes del Polo, y aprovecho otra vez también para agradecer al Polo Digital todas estas oportunidades que nos da a empresas jóvenes, ¿no? El Vodafone se puso en contacto con el Polo, buscaba empresas de diferentes sectores tecnológicos para hacer estas pruebas de la velocidad del 5G y, bueno, tenían una cierta idea de hacer algo con la catedral, pero buscaban empresas que les hicieran una propuesta técnica como más aterrizada, más real, ¿no? Y, bueno, pues les propusimos esta idea y encajó bastante bien. Y nada, por esa vía llegó, a través del Polo, sí.
Oye, César, y este proyecto se ha mantenido ocupados durante meses. Durante este tiempo, ¿habéis podido prestar atención a otros proyectos de vuestro día a día? Ya decías que os encargabais sobre todo del tema de las promociones de viviendas, ¿no?, finalizadas. ¿Os ha permitido poder dedicaros a otra cosa o habéis tenido que dedicarle todo el tiempo a este proyecto?
No, hemos podido compatibilizar, porque al final nuestro núcleo principal de clientes es del sector inmobiliario y no podíamos descuidar eso. Lo que sí que esperamos es que a raíz de haber desarrollado este proyecto y que se vea este proyecto en otros sectores, como es eso, el cultural, el patrimonio, pues que a lo mejor podamos diversificar y encontrar otra vía de o otro sector de clientes, ¿no? Eso sí que tenemos esa esperanza, la verdad.
Por cierto, aquel cuando ya este proyecto lo pueda tener cualquiera, lo pueda descargar, ¿cómo será el procedimiento? O sea, yo me lo descargo mi tablet, me lo descargo el móvil, voy con el móvil visitando la catedral, voy con el tema de la realidad aumentada, no sé, ¿cómo un poco puedo yo como usuario disfrutar de este proyecto?
Bueno, una vez que esté publicado al 100%, o sea, o liberado públicamente, cualquier persona que tenga un dispositivo compatible con la realidad aumentada lo podrá descargar y lo podrá visualizar en cualquier lugar. No hace falta estar en el entorno de la catedral, ¿no? Al inicio de la aplicación te pide que apuntes a una especie de código QR personalizado que hemos hecho, no es exactamente un código QR, o bien si no tienes ese código porque no estás en el entorno de la catedral, puedes hacerlo proyectándolo directamente sobre una superficie plana, ¿no? Entonces, en la mesa de tu casa, un turista que va a viajar a Málaga la semana que viene y que vive en Berlín, por decir algo, pues puede ir viendo, oye, pues mira, me interesa ir a ver la catedral porque... Y lo proyecta a la mesa de su casa, ¿no?
Ajá. Oye, ¿y este proyecto os ha servido a vosotros para decir, vamos a oye, esta vertiente no la conocíamos, nos ha gustado, creemos que podemos ahora extenderlo a otros monumentos, tanto de aquí, de Málaga, como andaluces, incluso nacionales? ¿Tenéis eso en el horizonte?
Sí, claro, como te comentaba, bueno, pues a ver, después de todo el tiempo que ha llevado a desarrollar esto, aparte de que nos gustaría poder seguir aprovechando, digamos, el desarrollo tecnológico, nos encantaría diversificar en cuanto a nuestro perfil de clientes, ¿no? Y luego, aparte, pues el valor añadido a nivel personal que supone hacer toda esta tarea de documentación que comentábamos al principio y el valor añadido que supone además fomentar la cultura y el turismo de cualquier lugar, ¿no? Me da igual que sea Málaga que Coruña, o sea, eso nos encantaría seguir diversificando y seguir trabajando en esta línea.
Oye, por sacar, claro, porque la pandemia, por supuesto, es algo que nos está dando un duro golpe en todos los sentidos, por supuesto en el sanitario, en el económico, en el empresarial, también nos da oportunidades y yo creo que también puede ayudar un poco a que este tipo de proyectos se tengan aún más dimensión, por eso de que a lo mejor evita que estemos aglomerados, que podamos disfrutar de un monumento sin necesidad de estar allí presencialmente, ¿es un plus que añade?
Eso es, sí, yo creo que además es un momento como muy clave, ¿no?, para este tipo de tecnologías y que se está notando el incremento, ¿no? Igual que mucha gente no se había conectado a una videollamada en su vida y lleva un año haciéndolas semanalmente, de la misma manera la realidad aumentada y la realidad virtual están creciendo exponencialmente por la imposibilidad de desplazarse, ¿no? Entonces es un momento muy interesante para implementarlo en el sector turístico, ¿no? Ante la imposibilidad de que venga la gente a visitarlo in situ, pues por lo menos, no digo que vaya a ser un sustitutivo, porque no tiene nada que ver entrar en la catedral con las dimensiones que tiene y lo imponente que es, ¿no? Es una experiencia, pero sí que es algo complementario y, bueno, pues te puede aportar un rato de entretenimiento y de conocer cosas nuevas, ¿no? La aplicación en sí lleva además un montón de información de la bibliografía que hemos ido consultando, hemos trasladado un montón de información, o sea que no se resume solo a ver un modelo 3D, sino que tienes contenido para leer y para aprender.
Bueno, estamos deseosos de poder tenerlo ya en nuestros dispositivos y disfrutarlo. Creado por ViewTech, ya pronto, con sede en el Polo de Contenidos Digitales, uno de sus fundadores es César Gusano. César, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena.
Muchísimas gracias a ti.
Bueno, y una rutina que hemos ya integrado en nuestro día a día, que es, oye, pues a ver quién me ha mandado un correito, a ver qué correo electrónico tengo. Bueno, aparte del trabajo, que te llegarán miles, no sé, puede que sea tu caso, pero hay que prestar atención a algunos correos que son llamativos porque, no sé, tienen asuntos que nos hacen pichar, que nos hacen mirar. Oye, esto que me llega de la agencia tributaria, esto que me llega de un servicio de paquetería, ¿qué será? Pues cuidado con esos correos porque pueden estropear tu equipo informático, eso en el mejor de los casos. Es el asunto que hoy nos trae nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Ya ves, es que estoy mail, ya sabes, Andrés, que no será, pero y si sí.
Y si sí.
Sí.
Sí, lo que pasa es que ya llega uno a rozar la paranoia, ¿no?, con estas cosas. Correos a destiempo, meses después de que hicieras una gestión, que un paquete que jamás nadie te ha dicho que te va a enviar ni que estás esperando. Hay mucha gente con ganas de poner en práctica la ingeniería social para hacer el mal.
Efectivamente, ya nuestros oyentes ya están acostumbrados a que cuando nosotros empleamos esa palabreja de ingeniería social, lo que significa es que queremos engañar a alguien, que queda como más bonito. Y sí, todo este tipo de correos que queríamos comentar son los 6 que tenemos ahora en marcha. Es decir, es posible, y no me equivocaré, que cuando nuestros oyentes nos estén escuchando, durante la semana siguiente van a recibir uno de estos 6, casi con probabilidad, uh-huh, o por lo menos una gran parte de ellos. El primero, este que tiene un asunto así tan sugerente como urgente, esto es muy típico, ¿no? Urgente, que se acaba el mundo, venga. Sí. Y después te pone proceso de trabajo extrajudicial número no sé qué. Que esto de proceso de trabajo extrajudicial en otros países, pues ven a hacer algo así, como venga, que te voy a explicar cómo va el asunto tuyo laboral, sí, con el despido, con no sé qué. Pero es que aquí queda pelín rarito.
Sí, sí, sí.
Aquí
sí
queda pelín rarito. Pero aún así, cuidado con, porque se supone que esto trae una notificación, que siempre vienen comprimidas, cuidado con descargarse y abrir esa notificación, que la habían. El segundo sí que nos suena ya más cercano. Servicio tributario, vale, número no sé qué. Dice, servicio tributario.
Eso ya da miedo, yo, nada más que con el asunto ya, ¿eh?
Efectivamente, cualquier cosa que le ponga al tributario. Y la pregunta sería, pero bueno, vamos a ver, pero esto no venían unas cartas preciosas, diseñadas, con un que yo las veo llegar a mi casa y me da esta alegría. Mira, una carta de la agencia tributaria. Bueno, pues por email sería raro. En tercer lugar, reclamación electrónica. Y además te ponen aviso, reclamación electrónica número no sé qué. Dice, pero ¿qué me estás contando? Si yo electrónico, lo más que tengo es... Bueno, el cuarto, el recibo bancario. Este es un crack, ¿no?
Este es un clásico.
El quinto, y este se ha puesto ahora muy de moda, es copia de seguridad de tus mensajes de WhatsApp. ¿Ah? Algo así como, oye, el WhatsApp tuyo se va a resetear y aquí te mandamos una copia de seguridad. Descárgatelo, ve que estás bien tus cosas y antes de que se resetee. Entonces, claro, mañana. Y el último, que este ha sido brutal, y nosotros hemos tenido muchas llamadas con este, como última advertencia, envío de burofa online. Este, hasta compañeros abogados me han llamado para decir, oye, Iván, es que un burofax dentro de un abogado no recogerlo es serio, y es que parece de verdad. Y entonces, bueno, pues ahí le damos las recomendaciones clásicas, pero hoy vamos a ir más allá. Hoy vamos a ser detectives, hoy vamos a ir a aquellos casos en los que son complicados, pero nosotros lo vamos a saber.
Vamos allá.
¿Cómo lo vamos a saber? Pues le vamos a hacer la prueba de la verdad. Que esto, mi niño está haciendo ahora divisiones, la profesora siempre dice, ¿tú le has hecho la prueba? Para saber si están bien o no. Y pues nosotros le vamos a hacer la prueba. Y para eso necesitamos irnos al encabezado, necesitamos irnos a la cabecera del mensaje. Y uno dirá, Iván, muy bien, muy único, pero ¿cómo me voy? Bueno, pues yo le digo a todo el mundo cómo se va. Mira, si lo que tenéis es Outlook, es fácil. Os vais donde pone archivo, información, propiedades, encabezado de Internet. Archivo, información, propiedades, encabezados de Internet. Si no, si alguno lo decimos muy rápido, pues después lo pueden buscar por Internet, sí, que esto es sencillo de buscar. Si tienes Thunderbird, es más sencillo, es más, ver código fuente. Ya está, más, uh-huh, ver código fuente. Si tienes un Mac, pues también es muy fácil. Visualización, mensaje, todas cabeceras. Visualización, mensaje, todas cabeceras. Y si tienes un Gmail, todavía es más sencillo, porque te va a los tres puntitos y pones mostrar original. Le pica, uh-huh, ahí y te sale.
Vale.
Y oye, Iván, ¿y por qué nos vamos a la cabecera? ¿Y por qué nos vamos a esta cabecera de los mensajes? ¿Por qué nos vamos a estos encabezados? ¿Qué hay ahí? Bueno, pues ahí está la prueba del algodón. Primero, nos vamos donde pone delivery, que eso es el tiempo que ha tardado en llegarte el email a ti. Si ha tardado por debajo de un minuto, suele ser un mensaje verdadero.
Uh-huh.
Ajá. Porque cuando son mensajes que se van por encima del minuto, es que se han mandado a jarta de gente,
claro,
y ya no está indicando que esto regularcillo. Y lo habitual en este tipo de mensajes es que te ponga más de 2 horas. 1 hora, 2 horas, ajá, o sea que ya estamos sabiendo que solo con el tiempo esto no va bien.
Vale.
Después, fíjate, después te pone from. From significa el dominio real del que ha salido, ¿no? Que allí sí, te ponga que Hacienda o te ponga no, es que aquí ya lo tienes. Porque si el dominio no coincide con el que te lo está mandando y no va a coincidir, pues ya lo hemos pillado.
Yeah.
Y además podrás saber en el siguiente punto, Andrés, incluso desde qué servidor te lo han mandado, porque a lo mejor hay que avisar a una compañía que está teniendo problemas porque se están mandando desde un servidor este tipo de mensajes y ellos no lo saben.
Claro, claro.
Eso también lo podemos ver ahí.
Bueno,
fíjate,
pues,
qué curioso.
Bueno, es un método infalible, ¿no? Para ver si...
Infalible.
Yo soy de los que normalmente los borro y digo, oye, si es tan urgente y si es, ya me llamarán.
Pero sí.
Claro, siempre queda el sí. Pero claro, eso, alguien que trabaja diariamente con el correo electrónico, que recibe al día medio centenar de correos electrónicos, como puede ser mi caso, ahí ya tú estás, pero es que la persona que no esté muy espabilada en esto de la tecnología, que reciba su correito, sus 3 correitos diarios, tal, y le llega ese tipo de cosas diciendo urgente, burofax o referencia tributaria o servicio tributario, tal cual, pues más normal es que entre al trapo, ¿eh?
Esto se lo hemos tenido que enseñar al despacho de abogados, porque el dominio del que se supone que se recibía este burofax online, que ponía última advertencia, el que se recibía es una empresa que existe y que además se dedica a mandar burofax online. Uh-huh. Pero es que están suplantando su identidad. Entonces, como no lo hagan de esta forma que yo he enseñado a hacer súper rápido, el abogado no se va a su casa diciendo y si sí, claro, o y si no. Así se va diciendo y si no.
Bueno, de todas maneras, como ya hemos dicho en más de una ocasión, Iván, lo mejor es visitar la web incibe.es, incibe, con B, incibe.es, y ahí tenemos automáticamente pues toda la información, todas las advertencias y además los asuntos peligrosos que te vienen en el correo electrónico y que no deberías abrir. Bueno, pues ahí está la advertencia que nos lanza en esta tarde de viernes nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, don Iván González. Buen fin de semana, disfrute usted de la Semana Santa, que volveremos en un par de semanitas.
Un abrazote.
Universo eSports con Javier Carrión.
El mundo de los deportes electrónicos es maravilloso, además no para de dar noticias, y para conocerlas y para estar al tanto, nadie mejor que nuestro gamer experto, nuestro gamer de cabecera, don Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenuti a este tu programa y el de todos los oyentes. Oye, vamos a... A mí la verdad que me ha llamado mucho la atención, en el mundo de la música lo había visto, artistas que se aseguran partes de su cuerpo. No te voy a decir la parte que se aseguró Jennifer López, porque seguramente que muchos...
Lo sabemos todos.
Sí, muchos oyentes, todo, si no lo saben, se lo están imaginando. Pero es que parece ser que en el mundo de los eSports, las compañías de seguro no pierden comba y también han entrado. A ver, háblame un poquito de esto.
Bueno, pues ha sucedido en España, no estamos hablando de nada de fuera, y yo no recuerdo nada fuera en el extranjero que haya sucedido así, pero la noticia ha saltado esta semana y es, no sé si puedo decir la compañía, pero bueno, una compañía de seguros, es irrelevante la compañía que es realmente, uh-huh, ha cerrado un patrocinio con un equipo, eso sí, de FIFA, parte del patrocinio, aparte de la visibilidad, es que han asegurado oficialmente las manos de los equipos, de los jugadores de eSport o jugadores de FIFA, uh-huh, les han asegurado las manos ante posibles lesiones o golpes o cosas que le pudieran pasar, porque al final es su herramienta de trabajo, las manos.
Uh-huh. O sea, pero que no ha sido por iniciativa propia de los jugadores o del equipo, sino que, oye, a cambio de ser sponsor, pues hacemos un 50-50. A lo mejor pagamos la mitad del patrocinio y la otra mitad en especie.
Correcto.
Una especie de intercambio, ¿no? Y a cambio os aseguramos las manos. Oye, pues es una acción, yo creo que bastante acertada, sobre todo porque puede abrir los ojos a más de uno. Porque al fin y al cabo, esta gente se está ganando la vida con las manos.
Totalmente, es una muy buena acción porque al final, pues bueno, cuando entra una marca a un sector, tiene que entrar con sentido. Y realmente esto, aunque pueda parecer raro, pero tiene todo el sentido. Al final, para jugar y para ganar en FIFA, tienen que usar sus manos. Si se lesionan, pues no pueden jugar y no pueden competir. Por lo cual, tiene todo el sentido el que tengan pues su herramienta de trabajo asegurada. Estoy seguro que los futbolistas profesionales de primer nivel tienen todos seguros médicos donde... cualquier lesión de pierna o que les impida jugar, pues ahí tienen un seguro para resolverlo. Pues aquí pasa exactamente igual.
Exactamente, hombre, deduzco o intuyo que no serán seguros nada baratos, porque no son seguros convencionales, vamos, que no es asegurar el coche a tercero, ni mucho menos, pero, oye, que al final tienes que ser consecuente, y si tienes ahí un piquillo que te puedes permitir, oye, pues me lo voy a asegurar, porque si mañana me pasa algo, no sé, pues se puede trasladar también al mundo de la radio, a cualquier otro oficio. En fin, yo creo que es una buena opción. Ha trascendido, por cierto, bueno, dices que no es una cantidad económica, ¿no? Que ha sido por a cambio de un patrocinio, o sea, que tampoco...
Bueno, imagino que habrá habido un recambio económico también, pero no sé, como en España no se ha obligado a anunciarlo, pues no lo sabemos al final.
Bueno, vamos ahora por un asunto, hablamos prácticamente todas las semanas de Fortnite, que es la noticia que me traes en referencia a este juego.
Sí, Fortnite está últimamente pues dándolo todo en cuanto a eSports, y se están poniendo muy serios, y cosa que a mí me gusta, porque durante unos años fue un poco dubitativo, pero ahora mismo tienen ya un proyecto muy fuerte con el Mundial, y lo que han anunciado es que aparte de todas las paradas del Mundial de este año, en verano, concretamente en junio, van a hacer un All-Star, algo parecido al del NBA, los ¿sí? mejores jugadores que estén compitiendo en el Mundial, pues formarán equipos para luchar en un All-Star más de exhibición, más de show, y es la primera vez que ocurre en Fortnite, con lo cual pues más contenido y yo creo que muy bien enfocado por parte de Epic Games, que es el dueño del juego.
Sí, bueno, inventándose un poco formatos para que la competición siga viva. Y además, de manera original, ¿no? Porque en muchos juegos mueren precisamente por eso, ¿no? Pierden fuelle porque es que te aburre ya de tanto jugarlo, de tanto, en fin, cosas que no entiende uno. Por ejemplo, a mí me pasó con el GTA, con el San Andreas, que para mí fue el juego total. A mí me parece que eso es un videojuego realmente estratosférico, pero bueno, al final te cansas, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, no dentro de ese mismo juego no crean nuevos juegos, aunque el juego en sí tuviera minijuegos. Vaya trabalenguas que he hecho, ¿no? Pero que sí.
No,
que
pero te he entendido. Al final es falta de contenido diferente que te haga salir de la rutina. Al final creas una rutina dentro del juego y para la rutina pues ya tienes tu vida día a día. Lo que quieres de un juego es que se salga de tu rutina.
Sí, señor, parece un anuncio de coche, ¿verdad? Lo que acabamos de... Estos eslóganes y estas frases que quedan para la posteridad.
Se nota que me gusta el marketing.
Nos gusta. ¡Vamos con los videojuegos! Vamos a ver qué ha pasado en el mundo de los videojuegos. Oye, me hablas de Monster Hunter. Se estrena en Switch con grandes expectativas. Además, ya sabemos lo que suele pasar con las grandes expectativas. Pero háblame un poco del videojuego en sí. Monster Hunter, ¿qué propone?
Bueno, Monster Hunter tiene una premisa muy clara y es cazar monstruos.
Está claro, cazador de monstruos.
Su nombre es claro. El juego se basa en que tú haces como campañas, como expediciones, donde tu objetivo es capturar un monstruo.
Cada vez por perdices, barja por monstruos.
Eso es. Y cada vez es uno. Hay veces que pues los primeros son más fáciles y puedes ir solo. Uh-huh. Otros necesitas compañía. Otros es pues un reto más complicado. Necesitas pues a tener unos objetos o unas armas especiales, pero se basa en eso, es un juego, entre comillas, repetitivo, porque no tiene una historia muy profunda, simplemente es, tú eres un cazador y tienes que ir capturando monstruos. ¿Pero qué pasa? Que es adictivo, tienes un reto, retos infinitos casi, es un juego casi sin fin, y lo bueno es que esta saga es súper conocida, y por primera vez, desde que salió Nintendo Switch, han sacado un juego principal de Monster Hunter exclusivo en Nintendo Switch. Y cuando pongo grandes expectativas es porque ya han salido las notas, el juego sale en un día o dos, no recuerdo si sale el sábado o sale el domingo, pero o sale hoy viernes, pero ya está ahí, y han salido las notas, y las notas es que les han puesto una notaza, es un juego que han dicho que es súper divertido y que sobre todo que gráficamente es posiblemente el mejor juego de la Nintendo Switch en cuanto a gráficos, o sea que no parece que vaya a ser un fracaso y parece que han hecho un trabajo muy, muy, muy bueno.
Bueno. Oye, hay un asunto de los que me has propuesto esta semana que realmente me ha llamado la atención. Space Invaders, como lo hemos conocido siempre, luego ya si nos ponemos tiquismiquis, Space Invaders. oye, ¿es verdad que vuelve además en un formato innovador?
Totalmente, y lo he puesto por ti, porque sabía que te iba a gustar.
¿Quién me está llamando, Javi Carrión?
Yo clásico, te estoy llamando clásico.
vale. Me gusta tu elegancia. ¿No?
Pero yo sabía que te iba a gustar, y vuelve en un formato muy, muy, muy innovador, y es en realidad aumentada. Para quien no sepa qué es la realidad aumentada, el Pokémon GO es realidad aumentada. Es que tú, en la calle, con tu cámara, pues integras el juego, o en este caso el juego, dentro del mundo real. Entonces, no sabemos muy bien cómo lo van a hacer, pero es como que, bueno, Space Invaders, para quien no lo sepa, es un juego clásico donde matabas pues marcianos con tu nave.
Son los marcianos clásicos exacto, de los videojuegos.
Los que todo el mundo se puede imaginar que tienen en 2D como una pared, ¿sí?, que va moviéndose de lado a lado.
De hecho, el artista Invader, este que puso por aquí tantos mosaicos en Málaga, dejó más de uno. Son esos monstruos, esos alienígenas, que son los clásicos. Sí.
Exacto, pues ahora lo han hecho, pero en realidad aumentada. Es decir, usaremos nuestro móvil en la calle o en casa, no sabemos cómo va a ser, y con tu cámara podrás integrarlo y podrás jugar al Space Invader. Veremos a ver qué es, pero es curioso porque es el retorno de una saga tan clásica y de una manera tan innovadora.
Exacto. Bueno, aquel que no, con la explicación magistral que ha dado hoy Javier Carrión, la realidad aumentada, por ejemplo, ahora se lleva mucho en los telediarios, que vemos ahí que aparecen los gráficos delante de los presentadores, que aparece, bueno, pues ahí están tirando prácticamente de realidad aumentada, y es la tecnología también que van a utilizar en este Space Invader. Yo tengo ganas de verlo y de jugar, aunque ya que me llamas clásico, yo me quedo con el de toda la vida, don Javier Carrión. Bueno, pues ahí está, esa es la noticia, en realidad aumentada, Space Invaders, el videojuego que va a regresar, que regresa, y esa es una de las noticias destacadas en el día de hoy. Pues Javier Carrión Chavorz, XAVORZ, nuestro gamer de cabecera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos ahora una semanita de descanso, por eso de que la semana que viene es Viernes Santo, no tenemos programa, así que bueno, en un par de semanitas volvemos a hablar, amigo.
Perfecto, un abrazo, Andrés.
Pues un abrazo fuerte, Javi. Nos vamos a ir, pero eso sí, te voy a dejar en buena compañía. Te quedas con programas regionales para toda Andalucía, hechos desde aquí, desde Málaga. Te quedas con Va de Cultura, con Carmen Cerván, y también con Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García. Y antes, la información. Sepamos qué pasa en España y en el mundo. Recibe el saludo de Andrés García. Disfruta del fin de semana, oye, de la Semana Santa, con responsabilidad y siempre en compañía de tu radio. A partir del domingo, programación especial, como no puede ser de otra manera, en COPE Málaga, dirigida por Adolfo Arjona. Te esperamos, espero que nos acompañes en esta bonita Semana Santa, a pesar de todo que vamos a vivir a través de la radio. ¡Sé feliz! ¡Adiós! It was a beautiful